Amado Padre Celestial que estás en los cielos, Padre nuestro, te damos las gracias una vez más por tu santa palabra y por los tesoros que comunicas para nosotros. Te damos las gracias porque has despertado nuestras conciencias, porque nos has llamado al arrepentimiento y lo sigues haciendo, porque nos comunicas con tu palabra el temor que debemos tener hacia ti y el temor que tenemos que tener también a pecar contra ti. Te pedimos que tu palabra quebrante en esta hora nuestros corazones y sirva para tu voluntad, para la santificación de tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Estamos en Romanos, hermanos. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Romanos capítulo 1, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos. Como creo que estamos acostumbrados, para orientar nuestras mentes hacia que vamos a estar estudiando el juicio de Dios, pasiones vergonzosas. Ese es el título: juicio de Dios, pasiones vergonzosas. Primera de Corintios también podría orientarnos hacia dónde va este juicio, va esta condenación descrita por el apóstol Pablo sobre el pecado y sobre la gente que se rebela contra él. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 6 al 9, dice lo siguiente: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y por otro lado, tenemos Primera de Tesalonicenses 4:3, que nos va a ayudar también a nosotros a recibir bien, como para nosotros, este pasaje que dice así: Primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Este texto tiene que verse primariamente ya para nosotros como un pecado atroz, como es escrito en las Escrituras, del cual tenemos que huir, del cual, si somos en verdad creyentes, ya hemos huido, hemos empezado a ir y seguimos huyendo de él, porque las tentaciones siguen estando presentes, así como cual José se nos presentan situaciones como la de la mujer en aquella casa, y nos debe tocar huir de pecados como ese, y es lo que dice también nuestro texto: apartados de la fornicación. Este pasaje nos llega a nosotros dentro del proceso del juicio divino en Romanos 1:17 al 27, que les decía que venía como una secuencia de porqués, como un silogismo de por qué, y todos entrelazados unos con otros, como si fuese un libelo acusatorio bien estructurado. De hecho, dijimos también que por boca del mismo apóstol Pablo podemos entender que esta primera parte dibuja correctamente ese juicio general, ese juicio hacia los gentiles, y luego se enfoca propiamente en el judío. Pero sabemos también por mismo la misma lectura de las Escrituras que muchos de los judíos no estaban exentos de pecados como lo que describe el apóstol Pablo aquí. Ese proceso del juicio divino empieza en Romanos 1:17 y va hasta el 27, podemos describirlo. En el versículo 17 nos dice que se le revela la justicia de Dios. Pablo establece que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, la cual es por fe de principio a fin, lo que indica que la ira divina es justa y se manifiesta contra toda impiedad e injusticia humana. Eso nos lleva al segundo punto de esos porqués, que se revela la ira de Dios. Dios es justo, el hombre es injusto, quebranta la ley de Dios, se revela la ira de Dios contra la impiedad humana. Esto está en el versículo 18. Dios manifiesta su ira contra la impiedad e injusticia humana, revelando su juicio divino. Y luego pasamos a la revelación de la claridad de esa revelación y que eso hace también reprochable al hombre. Desde el versículo 19 al 20 tenemos, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. El hombre queda inexcusable en este siguiente porqué que estamos viendo aquí, por la claridad de la revelación. La revelación de Dios es clara y evidente para la humanidad a través de la creación, sin dejar excusa para el desconocimiento de su existencia y poder. No tienen excusa. Todo hombre sabemos ya por este texto que conoce la existencia de Dios, que conoce su poder y lo rechaza. Pero el juicio se hace aún más grande porque además de tener esa revelación clara, eso continúa así el apóstol, la humanidad rechaza la gloria de Dios, cambiándola. En primer lugar la rechaza y luego el versículo 25 nos muestra que la cambia por la mentira. Y así podemos seguir esos silogismos. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Cambiaron a Dios por vanos razonamientos. Y ya más específicamente, en el versículo 25, vemos que cambiaron a Dios por la mentira, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Han cambiado a Dios por la mentira, han cambiado a Dios por la idolatría. Y la corona de todas estas consecuencias, vimos que ellos fueron abandonados por Dios, entregados a pasiones vergonzosas. Eso es lo que nos toca hoy día. Dios los entregó, ya lo habíamos visto en el versículo 24, la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Ya teníamos un anticipo en el versículo 24 de lo que vemos ahora, pero esta inmundicia se coloca, la Escritura nos coloca como un ejemplo de la corona de esta inmundicia, por más que le duela a mucha gente, a la homosexualidad. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pasiones degradantes, dice la traducción de la Biblia de las Américas, deshonrosas. Estas personas cambiaron el orden que Dios dejó, cambiaron la unión de un hombre y una mujer, a tal punto se rebelaron contra Dios. Por tanto, queda cada vez más claro para nosotros, y va a ser así hasta el final del sermón, que el juicio sobre estas personas es no solamente justo, sino 100% justo o mil veces justo. Dios hace justicia. Ese es entonces el silogismo, lo repito otra vez. Vimos en ese proceso de juicio, revelación de la justicia, revelación de la ira, la claridad e inexcusabilidad, por tanto, de ellos, el rechazo que hace la humanidad de la gloria de Dios, el intercambio de la verdad por la mentira y finalmente entregados a pasiones como juicio divino. Por tanto, queda claro que este es un juicio de Dios, el estar entregado al pecado, el estar entregado a pasiones vergonzosas. ya ni, no solamente son pasiones desordenadas, son vergonzosas. Son cosas, como dice el apóstol Pablo, que ni aun se nombran entre cristianos. Pero no solo entre cristianos, hay cosas como estas que ni aun se nombran en una sociedad. Son cosas espantosas. Y como más adelante nos va a tocar estudiar, gente de estas no solamente practican estos pecados, esto dice en el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, clarito revelado aquí, y también en sus corazones, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ellos están de acuerdo. Con sus obras es como que aplauden. Bueno, eso mismo se da también con el caso de la homosexualidad. Hay gente que no es homosexual, pero aplaude la homosexualidad. Hay gente que tal vez no será adúltero, pero aplaude el adulterio con sus bromas. Y ejemplos como eso podemos tener muchos. Pero también tenemos que esta es la realidad descrita para ellos, lo que está en el versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, pero en el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ese versículo 28, que si bien lo vamos a estudiar en el próximo sermón, nos da luz para el versículo que tenemos hoy, los versículos que tenemos hoy, el 26 y el 28. Pero antes de ir al versículo propiamente, quisiera ir en lo que podríamos llamar una teología bíblica, una secuencia de versículos de cómo Dios revela su estándar para el matrimonio o para la santidad en el área de la sexualidad y cómo el hombre va pervirtiendo esto. En Génesis 2:24 tenemos: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El mandato ya está desde el Edén. En Éxodo tenemos ya el mandato en un sentido negativo: no cometerás adulterio. Éxodo capítulo 20, versículo 14. En Levítico 18, 22 tenemos también bien expresado: no te acostarás con varón como con mujer, es abominación. El versículo más claro y más preciso en contra de la homosexualidad. Levítico 18, 22. Deuteronomio 22, 22. Si alguno fuere hallado acostado con mujer casada, con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. ¿Qué es lo que vamos a ir dibujando con estos versículos? ¿Qué es maldad? Todo lo que el mundo tal vez quiera hacer en contrario de atenuar la maldad de estos pecados, nosotros vamos a fortalecer nuestras conciencias mostrando que son terribles. Que es un pecado de terrible maldad que merece la muerte. Jueces 19, 22. Estaban ellos regocijándose cuando he aquí que unos hombres de la ciudad, hombres perversos, rodearon la casa y golpeando la puerta, hablando al anciano dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y no, hermano, esto no es Sodoma y Gomorra, estamos en el libro de Jueces, y hombres perversos fueron en la misma dirección que esos perversos sodomitas que recibieron el juicio de un infierno cayendo sobre ellos a causa de su pecado. Pero ese mismo pecado se repite en medio del pueblo de Israel. Hombres deseando tomar a otros hombres para envilecerlos. Segundo de Samuel 11:4. Y envió David mensajeros y le tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Y sabemos bien de qué hablamos. Hablamos del pecado de David, que también fue por un conjunto de pecados que lo llevó a pecados más viles, como es el caso también del texto que nos toca ahora. Así que ese texto tiene que ser luz también para nosotros, demostrarnos cuán atentos tenemos que estar al cuidado del Señor, y en particular si recordamos a David al abandonar toda ociosidad, porque fue la ociosidad el primer pecado que se ve en 2 de Samuel. Su ociosidad lo llevó al pecado en su mente, y el pecado en su mente lo llevó a consumar aquel pecado, y consumar aquel pecado lo llevó al homicidio. Primero de Reyes 11:3, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Bueno, lastimosamente, el mal ejemplo pervirtió también a Salomón. Muchas veces muestran la cantidad de esposas y concubinas que tuvo este rey, pero sin embargo se olvidan de leer la parte final del versículo que dice: sus mujeres desviaron su corazón. Qué cosa tan terrible, que el corazón se aparte del Señor. Job 31:1, aquí tenemos un buen ejemplo. Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Ese es el estándar del corazón y de los ojos. En la mañana se citaba ese pasaje, que tenemos que huir de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Los deseos de los ojos son puerta para los pecados sexuales. Salmo 51:10. Ya David, habiendo reflexionado luego de su arrepentimiento, luego de ver la maldad de su pecado: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Tenía un espíritu torcido, por eso es que habla de un espíritu recto. Proverbios 5:15. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Proverbios desde el capítulo 5 hasta el 7 hace un gran énfasis de guardarse de los pecados sexuales. Eclesiastés 7:26. Y yo hallé más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazo y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará enredado en ella, enredado en el pecado sexual. Isaías 57:3. Pero vosotros acercaos aquí, hijos de la adivinación, generación de adúlteros y fornicarios. Qué triste ser identificado con esto, con la fornicación y con el adulterio. Así fue identificado el pueblo en Isaías 57:3. Lamentaciones 4:6. Y mayor fue la iniquidad de la hija de mi pueblo que el pecado de Sodoma, la cual fue derribada como en un momento, sin que en ella se hallasen manos. Y podemos volver a reflexionar en eso que se decía a la mañana: qué tan lejos estamos del pueblo de Israel como pueblo evangélico, y probablemente no mucho, porque vemos estas mismas comparaciones muy acertadas a un pueblo evangélico corrupto, semejante a Sodoma en sus perversiones, muchos de ellos, con toda permisividad de sus líderes, que no hacen absolutamente nada, que no aplican Mateo 18, que no hablan como habló el apóstol Pablo: quiten pues ya a ese perverso de en medio de vosotros. Y si vamos al Nuevo Testamento, siguiendo con versículos con concordancias relacionadas con el tema de la inmoralidad sexual y el juicio de Dios, tenemos 1 Corintios 6, 18 al 20, que dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Rendición de cuentas, hermanos, es lo que describe el pasaje. Somos de Dios, el cuerpo es de Dios, y se corrompe el cuerpo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya vamos a ver que ambos énfasis están en nuestro texto: glorificar a Dios en el cuerpo y en el espíritu, no solamente ser limpios externamente. Gálatas 5, 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, no van a ir al cielo, están yendo al infierno. Efesios 5, 3 al 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. Como tristemente fue el ejemplo que citó el pastor, que no solamente se nombraban, sino se pavoneaban. Cosa así no puede ocurrir entre nosotros. ¿Cómo conviene a santos? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Igual que nuestro texto, el fornicario es un idólatra, no sirve a Dios. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Solamente aquellos que no conocen a Dios pueden seguir practicando estos pecados. Entonces, luego de haber visto estas, recordado ese silogismo de, o ese libelo acusatorio que hace el apóstol en secuencia, bien ordenado, luego de haber visto esta teología bíblica de alguna manera con respecto a este tema, vayamos sí a un sencillo bosquejo sobre el pasaje que nos atañe. Juicio de Dios, pasiones vergonzosas. En primer lugar, vemos Dios juzga la inmoralidad sexual. Y en segundo lugar, vamos a concentrarnos en que el pecado sexual lastima la conciencia. Con una exhortación acude al llamado a la santidad, huye. Entonces, en primer lugar, repito, Dios juzga la inmoralidad sexual, que es lo que claramente vemos aquí, no es un pecado que va a quedar exento del juicio de Dios. Y algo que sí puede servirnos más a nosotros, el pecado sexual lastima la conciencia. Acudamos al llamado a la santidad. Escuchemos la voz de la conciencia. En primer lugar, entonces, analicemos un poco este pasaje. Explorando un poco lo que vemos aquí. Vemos en primer lugar, podríamos ver el pasaje en como 6 puntos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Por esto ya entendimos que es ya consecuencia de todo lo anterior. Es gente que rechazó a Dios. Es gente que no quiso tener en cuenta a Dios. Y así como Faraón, que no quiso tener en cuenta a Dios, fue endurecido, siendo abandonado en su pecado. Así también esta gente, por esto, porque cambiaron la gloria de Dios por la mentira, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y el impío podría decir, fantástico, a mí me gusta mi pecado, pero no discierne lo terrible que es ser abandonado en su pecado. Deleitarse en la podredumbre del pecado. Esa es la condición. Entregados, ya no hay advertencias. O si las hay, el corazón está totalmente endurecido. Ya no escucha las advertencias de nadie. Endurecido, entregado a sus pasiones, esclavo del pecado, no esclavo de Cristo. El que practica el pecado, esclavo del pecado es, dijo el Señor. La única forma de ser libre es si el Hijo nos liberta. ¿Y qué es lo que describe a continuación el texto como la muestra de esas pasiones vergonzosas? Describe como una de las coronas de ese desenfreno moral o desenfreno inmoral, desenfreno vergonzoso. Y nos muestra en primer lugar a mujeres que deberían ser, algunos comentaristas van en este sentido, deberían ser las que más demoran en una corrupción de la sociedad, estoy hablando, pero no, las mujeres ya estaban totalmente corrompidas, también los hombres. Lo que nos puede ayudar a subrayar que en cuanto al pecado sexual no hay diferencias. Es un pecado que afecta tanto a mujeres como a hombres. Es un pecado del cual todos nosotros debemos estar alertas y buscar santificar nuestros corazones y nuestras mentes para resistir a cualquier artimaña del diablo. Líbranos de las tentaciones, es lo que tenemos como modelo en el Padre Nuestro. pues aún sus mujeres. Yo cuando leo aún sus mujeres, porque está hablando de sus mujeres, en su familia, sus hijas, sus esposas, pienso así: el fruto en sus casas es inmoralidad, y no cualquier inmoralidad. Es algo aberrante dentro de una tradición judía, que es la homosexualidad. Cierto, podemos reflexionar, tal vez esto no era tan aberrante para el romano, pero que esto se haya metido ya en esos contextos, en medio de ellos, y que ellos pudieran tener acceso, más bien, porque si bien está escrito ya para creyentes, que están viendo estas sociedades totalmente corrompidas y predicando a estas sociedades totalmente corrompidas, esto es en verdad aberrante. Estas sociedades eran sociedades donde la pederastía y la, no solo la fornicación, sino que la prostitución eran algo común. De hecho, muchos conectan que probablemente era parte del culto de estos hombres. Por eso está directamente conectado con cambiaron la gloria de Dios, ellos empezaron a honrar a las criaturas, y luego viene esto. Muchas de estas prácticas se daban en estos cultos a sus ídolos. Ídolos perversos que reciben honras, entre comillas, perversas. Mujeres y hombres entregados entonces a este pecado. Cambiaron ahora no la gloria de Dios, sino que el uso natural que Dios había dejado para el hombre. Eso es lo que describe nuestro pasaje. Mujeres en primer lugar. Explica un poco que quede claro lo terrible de pederastía y prostitución. Entendemos que prostitución es vender el propio cuerpo, y pederastía eran adolescentes que empezaban a tener relaciones con hombres adultos. Eso era común en estas sociedades, hasta como formas de tutorías. Y yo creo que no estamos muy lejos de aprobar este tipo de cosas. Tenemos toda una agenda que va en pro a conquistar esos derechos, entre comillas, que tenían estos perversos romanos. Leo lo que sigue. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Esto no es muy, muy difícil de entender. Cambiar el uso natural es volverse a la homosexualidad. Es más bien lo que... El uso natural es hombres y mujeres. Aquí las mujeres abandonaron a los hombres y se unieron mujeres con mujeres, así como describe luego también el texto con los hombres. Contra naturaleza. Contra naturaleza. Hay mucha gente que muestra lo terrible que es la homosexualidad por sus consecuencias médicas. Va en contra de la naturaleza, va en contra del orden natural de la procreación, va en contra de esos tres pilares que vemos en el matrimonio, tanto el compañerismo, la santificación y la procreación. Va en contra de Dios. Es un grito al cielo diciendo rebelión contra Dios. Eso es la homosexualidad. No podemos ser ligeros con este pecado. Pero tampoco podemos atacar solamente este pecado. Cuando vemos esto, vemos, como decía antes, como la corona de los pecados sexuales. Aquí deben estar incluidos otros pecados similares, como los malos pensamientos, como las pornografías, como las fornicaciones, adulterios. Claro que sí, la homosexualidad. Pero también los abusos, las violaciones y el bestialismo, por ejemplo. Cosas horribles que se desprenden de la depravación humana. Este pasaje es, por tanto, también una extensión de la descripción de la depravación total en el hombre. En hombres y mujeres, sin distinción. El siguiente punto que decía que vemos, en primer lugar, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. El siguiente punto, el tercero, dentro de una división del versículo nada más. De igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer. Aquí está diciendo lo mismo que las mujeres. Los hombres abandonaron la hetero sexualidad, podemos decir, por la homosexualidad. Y en cuarto punto del texto vemos, se encendieron en su lascivia unos con otros. Aquí es donde tenemos la mente podrida, la mente corrompida. Lo del versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, perdón, 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Su mente está botada, su mente está sucia, su corazón está sucio. No tienen un corazón limpio delante de Dios. No son de los bienaventurados de Mateo 5. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No son eso de estas personas. Estas personas no van a ver a Dios, porque tienen un corazón sucio. Se encienden en sus lascivias unos con otros. Cometen hechos vergonzosos hombres con hombres, que sería el quinto punto desde un análisis del texto. Ya van a la acción, no solamente queda en la mente, hombres con hombres, mujeres con mujeres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y vemos que ahí finalmente es el sexto punto de una división de las ideas del texto, que termina mostrándonos que es un castigo de Dios y la retribución está en el mismo daño físico que se hacen, un castigo físico temporal, consecuencia del pecado, que es nada más que una antesala al juicio eterno de Dios. Vuelvo a leer 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tenemos entonces un claro juicio del Señor contra toda inmoralidad, puntualmente contra la homosexualidad en hombres y en mujeres, en la mente y en la acción. Dios juzga la inmoralidad sexual, que es nuestro primer punto. Dios la juzga con vehemencia desde todas las escrituras, mostrándonos que Él es un Dios que ve el corazón y que eso no es algo ligero, no es algo liviano, sino es algo que tenemos que atender, que es un pecado que tenemos que dar golpes. ¿Cuántos de nosotros hemos huido de estos pecados? ¿Y acaso vamos a volver a revolcarnos en ellos? Como un puerco lavado, como describen las escrituras. Si eso ocurre, deberíamos temer por nuestras almas. No digo que no haya oportunidad para arrepentimiento, pero oportunidad para huir. Porque ese es el estado de la condenación, ese es el estado del cual fuimos llamados muchos. Este pecado daña la conciencia, vamos a concentrarnos también en eso. Pero es una condena entonces también en sí mismo. Ser entregado al pecado sexual es una condena de Dios. Es un juicio de Dios. La inmoralidad sexual en sí misma es la contundente condena que nos revela el Señor por medio del apóstol Pablo respecto a las prácticas sexuales también. La retribución de ese extravío la reciben incluso en el daño de sus propios cuerpos. Entonces podemos subrayar la importancia de reconocer la desviación de la voluntad divina en asuntos de sexualidad, particularmente que estamos viendo aquí. Ese es el modelo de Dios, un hombre y una mujer. No hay otro. Ir en contra de esto, ir en contra del diseño de Dios, es una contradicción en sí misma, un oxímoron incluso podríamos decir, el pensar que hay ministros que sirven a Dios y son homosexuales. Eso no tiene ningún sentido. Si bien eso se ve hoy día en diferentes denominaciones, lo único que podemos pensar es que fueron entregados a sus pecados. La desviación de la voluntad de Dios se revelan y por tanto es una desobediencia flagrante a Dios. Voy a algunas citas que realmente son brillantes para mí de Matthew Henry. Él decía lo siguiente en su comentario, prácticamente no hay nada de desperdicio en sus comentarios. Aquellos que no aceptaron las notas más puras y refinadas de la luz natural, que tienden a preservar el honor de Dios, con razón pervierten esos sentidos más burdos y palpables que preservan el honor de la naturaleza humana. Las notas más puras y refinadas de la luz de Dios han rechazado, por tanto, ellos quedan en total oscuridad. Otro comentario del mismo Matthew Henry: los que deshonraron a Dios fueron entregados para deshonrarse a sí mismos. ¿Ven el intercambio? Ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, deshonraron a Dios, Dios los entrega para que se deshonren a sí mismos. ¿Quién haría algo así? ¿Quién se deshonraría a sí mismo? ¿Quién empezaría a hablar mal de sí mismo, por ejemplo, que es una forma de deshonra? Bueno, eso es lo que hacen aquellos que se entregan a sus pecados. Hablan mal de sí mismos, ensucian sus propios corazones y sus propias reputaciones también. Los que deshonraron a Dios fueron entregados para deshonrarse a sí mismos. Sigue Matthew Henry, pero es como si dice aquí, a través de las concupiscencias de sus propios corazones, ahí se debe echar toda la culpa. Y ese subrayado que hace él allí es muy importante. La culpa no es de Dios, la culpa es de la criatura. La criatura ama su pecado en sus concupiscencias. El hombre que goza de honor y se niega a comprender al Dios que lo creó, se vuelve peor que las bestias que perecen. Peor que las bestias. ¿Alguno aquí quiere ser peor que las bestias? Enrédese en el pecado sexual. Peor que las bestias. Un hombre no puede ser entregado a una esclavitud mayor que la entregada a sus propios deseos. Sigo con Matthew Henry. Estos son entregados como los egipcios en manos de un señor cruel y no se dan cuenta. Están en manos de sus pecados. ¿Y por qué es un señor cruel? Porque lo único que va a hacer el pecado, por más deleite que pueda traerte, es destruirte más y más. La flagrante iniquidad de Sodoma y Gomorra, por la cual Dios hizo llover sobre ellos el infierno desde el cielo, llegó a ser no solo una práctica común, sino también una confesión en las naciones paganas. Voy con tres comentarios más. Quizá el apóstol se refiere especialmente a las abominaciones que se cometían en el culto de sus dioses ídolos. Esta es una conjetura que da, que había dicho antes, y uno de los que llega a esta conjetura es Matthew Henry, también había visto a otros comentaristas decir lo mismo, en las que se prescribían las peores inmundicias, pero atiendan esto, las peores inmundicias para el honor de sus dioses. Servicio de muladar, ¿saben todos lo que es un muladar? Un muladar es un basurero. Servicio de basurero sería lo que está diciendo aquí Matthew Henry. Servicio de muladar para dioses muladares. Los espíritus inmundos se deleitan en tales ministraciones. Es perfecta la redacción de Matthew Henry. Porque es eso, es un servicio basurero a esos dioses inmundos, con inmundicias, entiéndase, pecados sexuales, y concluye diciendo que estos espíritus inmundos se deleitan en tales ministraciones. Y atiendan esto, que es similar a lo que decíamos de las iglesias evangélicas. No podemos olvidar a Roma en esto. Lo que me llamó la atención del comentario de Matthew Henry aquí es que la misma perversión que se ve en Roma ya la veía él hace 200 años. En la iglesia de Roma, donde se reviven las idolatrías paganas y se adoran imágenes, y los santos solo se sustituyen en la sala de los demonios, ¿se entiende? Cambiaron la sala de los demonios por santos, entre comillas. Escuchamos acerca de estas mismas abominaciones que se presentan a la vista, con la licencia del Papa. Y no solo perpetradas comúnmente, sino justificadas y defendidas por algunos de sus cardenales, las mismas plagas espirituales para las mismas maldades espirituales.
Hermano, nosotros estamos en un tiempo en el cual tenemos un papa que por poco no es homosexual. La iglesia de Roma es esto, es la consumación de lo que habla este texto. La idolatría de Roma es naturalmente va a reflejar un apoyo a la depravación sexual, como se ve, que son ellos mismos los que apañan abusos sexuales y un montón de cosas abominables. Concluyo con la cita de Matthew Henry con esto: cuán abominable e inmundo es el hombre, Señor. ¿Qué es el hombre? Dice David. ¿Qué criatura tan vil es cuando se le deja solo? Cuando estamos en deuda con la gracia restrictiva. ¿Cuánto estamos en deuda con la gracia restrictiva de Dios para preservar cualquier aspecto del honor y la decencia de la naturaleza humana? Porque si no fuera por esto, el hombre, que fue hecho poco menor que los ángeles, sería mucho menor que los demonios. Esa es la descripción de la depravación total en nuestro texto. Y hasta allí nuestro primer punto. Vayamos al segundo punto. El pecado sexual lastima la conciencia. Acude al llamado a la santidad. Huye, hermano. Huye. Y este huye es en un presente continuo. Si empezamos a huir, seguimos huyendo. No solo lastima la conciencia, recuerdo. Lastima aún el propio cuerpo, como leíamos el texto de Corintio, y también lo voy a leer en Proverbios 5, 11 al 23, donde dice: y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad. Pero no solamente se contentó en medio de la sociedad, sino que dice el texto, y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Inmensa locura es el pecado sexual. No nos damos cuenta todavía. Todavía nos queda reflexión sobre el daño que hace a la conciencia. Hay un impacto muy grande en la conciencia humana. Los hombres viven endureciendo nada más sus conciencias. Pero nosotros que hemos tenido acceso a la gracia del Señor con una conciencia tierna sabemos lo que es que el corazón se ha ensuciado por pecados como estos. El corazón se duele. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. El amor de Cristo nos constriñe para abandonar todas estas abominaciones y estos pecados. Para dejar de ser como inmundos leprosos en nuestros pecados. Entristeciendo al Espíritu Santo. ¿Pensamos realmente así en función de estos pecados? Deberíamos explorar más el impacto emocional y espiritual que tiene la inmoralidad sexual. Su sola aproximación debe darnos un rechazo natural. Un rechazo, como lo hizo José. Consideremos la carga de la culpa y la vergüenza, porque es lo que describe nuestro texto. Pecados vergonzosos, pasiones vergonzosas. Dos veces aparece esa palabra en el texto, cometiendo hechos vergonzosos, mente vergonzosa, hechos vergonzosos, pasiones vergonzosas. Nadie pondría sus pecados en una pantalla gigante, nadie haría eso. Eso despierta las conciencias, este ejemplo despierta las conciencias de mucha gente cuando buscamos hablarles del Señor. Lastimosamente, muchos se quedan por el camino y vuelven a endurecer su corazón. Nadie exhibiría sus maldades a todo el mundo. Es vergonzoso el pecado. ¿Y cuánto pecado vergonzoso hay en nuestra memoria aún que debemos abandonar, del cual tenemos que rogar a Dios que nunca más se repita? Recuerdo a Agustín de Hipona que decía que volvía a recordar sus antiguos pecados, pero no para deleitarse en ellos, sino para recordar cuán grande es el amor del Señor para con él. Pero agregaría allí, podemos recordar cuán lejos tenemos que estar de ellos. Yo recuerdo que me espantaba ver mi propio pecado y ver cómo es una cadena progresiva de mal en peor. Lo que describe aquí termina con la corona del pecado sexual. Pero podríamos decir, hay gente que fue aún más lejos. Fue a abusos sexuales. Fue a deleitarse en imágenes de niños. Realmente es un basurero el corazón humano. Es terrible la depravación en la cual puede caer el hombre. Nosotros no queremos tener compañerismo con nada parecido en este mundo. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Creo que a la luz de esta maldad es mucho más clara. ¿Qué amistad podemos tener nosotros con tan terrible maldad? Para gente que está metida en este pecado, ya no hay impacto en sus conciencias. Están totalmente endurecidos. Ya no consideran la carga de la culpa, ya no tienen vergüenza. Son con todas las letras sinvergüenzas. Que como dice el versículo 32, no solo las practican, sino también se complacen con los que las practican. Son demonios totales. Porque eso es lo que hacen los demonios. Inducen al pecado. Al destructivo pecado. Y en contraposición, ¿qué tenemos nosotros para que nuestras conciencias no queden endurecidas? Ya que este pecado lastima la conciencia. Debemos estar atentos. ¿Y acaso vamos a ir y meter nuestras manos sobre un cuchillo para ser golpeados? No, vamos a estar atentos para no ser lastimados. O estar atentos para no ser condenados con el mundo. La exhortación es, por tanto, a huir de estos pecados. Honrosos sean todos el matrimonio para los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. Nosotros tenemos un llamado a la santidad, una exhortación a ser santos, una exhortación a ser puros en esta área de la sexualidad y, por tanto, puros en el corazón. Bienaventurados son los que tienen un corazón puro. Dios nos manda a tener un corazón puro, limpio, y sobre todas las cosas guardar el corazón. Tenemos una exhortación a vivir una vida de santidad y pureza, una invitación a resistir las tentaciones sexuales y a buscar la fidelidad de los principios de la palabra de Dios, a refugiarnos en la gracia de Dios y la esperanza de la restauración. Dios restaura corazones endurecidos, corazones podridos, y los hace santos. Y si estamos en ese camino, vamos bien, el camino es santificación. También podemos añadir que hay perdón para aquel que se arrepiente. Si mensajes como estos son como un aguijón en el corazón, debemos recordar que hay perdón si hay arrepentimiento. Hay gracia disponible en Jesucristo, el sustituto. Pero por consiguiente hay un llamado al arrepentimiento sincero, a la búsqueda de la restauración en la relación con Dios. Nuestro desafío como congregación, podemos ver varias cosas. Tenemos que guardarnos realmente y ayudarnos en torno a la santificación. Si necesitamos ayuda, buscarla. Buscar algún sistema de rendición de cuentas, hablar con hermanos, hablar de estas luchas. Pero no enredarnos, y voy a dar el silogismo nuevamente de estos pecados que lo había anunciado muy rápido. Empieza con impureza en los pensamientos. Se corrompe la mente y el corazón, desviando la atención de lo puro y lo santo. Un versículo que podemos marcar aquí es: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Luego en nuestro tiempo tenemos la espantosa realidad y tan accesible que es el consumo de pornografía. Promueve una visión distorsionada y objetificadora. Vuelve en objeto a la sexualidad, alimentando la lujuria y la adicción. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Obviamente, si estamos con nuestros rostros en pantallas con inmundicia, no estamos pensando en lo recto y lo limpio. Luego tenemos otro pecado que es conocido como onanismo o masturbación, aunque individual, es una esclavitud también al mismo pecado. Sentimientos de culpa y vergüenza. 1 Corintios 6:19-20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fornicación también forma parte de estos pecados de los cuales debemos cuidarnos. La fornicación minimiza la dignidad de lo que Dios estableció para el matrimonio. Socava la confianza y la intimidad en esa relación santa que debiera ser así en el matrimonio. 1 Tesalonicenses 4:3-4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. El pecado de adulterio traiciona la confianza y el compromiso matrimonial, causando daño emocional y espiritual duradero. Hebreos 13:4, había leído: honroso en todo sea el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Homosexualidad, que es lo que tenemos en nuestro texto, considerada una desviación del diseño divino para la sexualidad humana, puede causar alienación social y espiritual. Y como muestra está nuestro versículo: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es contra naturaleza, y del mismo modo también hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Prostitución explota la sexualidad humana, alimenta la esclavitud sexual y degrada la dignidad humana. Ya habíamos leído: el cuerpo es de Dios, ¿cómo vamos a proceder a venderlo? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es miembro de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. El pecado de incesto rompe los límites sagrados de la familia y causa heridas profundas y duraderas en las relaciones. Levítico 18:6. Ningún varón se llegue a pariente suya para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Abuso sexual inflige daño físico y emocional, dejando cicatrices duraderas en las víctimas y perpetuando un ciclo de dolor. Y Mateo 18:6 podríamos ver aquí: pero al que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y por último, cito también el bestialismo o bestialidad, que está también descrito en las Escrituras, una perversión extrema que viola los límites naturales y morales, causando daños irreparables en todos los involucrados. ¿Qué dice Levítico 20:15-16? Y el que tuviere ayuntamiento con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Alguno aquí me podría preguntar todavía por qué? Yo creo que ya ninguno. El merecimiento del juicio divino se fundamenta en la naturaleza misma del pecado sexual. y su impacto en las relaciones humanas y en la sociedad en su conjunto. Pervierte todo lo que hay. Es exactamente como la lepra, una enfermedad contagiosa. El pecado sexual, por tanto, merece un juicio por la violación del diseño de Dios. El pecado sexual va en contra del diseño original de Dios para la sexualidad humana, que es una expresión de amor y unidad dentro del contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y al desviarse de ese diseño, el pecado sexual distorsiona y perjudica las relaciones humanas. En segundo lugar, porque daña a uno mismo y a los demás. El pecado sexual puede causar daño físico, emocional y espiritual tanto a la persona que lo comete como a quienes están involucrados. Desde la degradación de la autoestima, podemos decir en un sentido positivo, la persona se tira por el suelo, no puede siquiera levantarse a hacer algo correctamente. O podrían corregir esto como un desánimo tal, una depresión tal, hasta el quiebre de relaciones familiares. El pecado sexual deja un rastro de dolor y sufrimiento. Tercero, porque es desobediencia a los mandamientos de Dios. La Biblia es clara en cuanto a la sexualidad y a los límites establecidos por Dios. El pecado sexual implica desobediencia a estos mandamientos y rechazo a la voluntad divina, como también está descrito aquí. Y por último, agrego dos cosas más. Corrupción social y profanación del templo del Espíritu Santo. El pecado sexual no solo afecta a los individuos, sino que también tiene un impacto corrosivo en la sociedad en su conjunto. Promueve una cultura de gratificación instantánea, desprecio a la dignidad humana y a la explotación de otros para el propio placer. Y por último, entonces, la profanación del templo del Espíritu Santo. Como seres creados a la imagen de Dios, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El pecado sexual profana el templo y deshonra a Dios, quien nos creó para la santidad y la pureza. En resumen, hermanos, el pecado sexual merece el juicio de Dios porque va en contra de su diseño para la humanidad, causa daño y sufrimiento, desobedece la voluntad revelada de Dios y profana lo que es sagrado. Podemos seguir preguntándonos, ¿por qué los que practican tales cosas son dignos de muerte? Creo que tenemos ya claro. Dios nos libre de ser parte de este grupo. Dios nos libre realmente. Esta fue nuestra progresión, hermanos. Comenzando de la exposición del pasaje, la comprensión del juicio divino sobre la inmoralidad sexual, exploramos el impacto de la conciencia y el llamado a la santidad. Y recordamos también finalmente ahora que hay esperanza a través de la gracia de Dios y la restauración, lo habíamos dicho también. Y estos son los versículos para alentarnos a ello, hermanos. Proverbios 4, 23 al 26. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Proverbios 4:4. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Eso nos dice el Señor. Y el Salmo 119, en sus versículos 9, 101 y 133, y luego oramos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. 101. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Salmo 119, 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque este es tu cuidado para con nosotros, advertirnos del peligro de estos pecados, el peligro y la sinuosidad de este pecado que entra en la mente y luego pervierte nuestros miembros. Te pedimos por favor, Señor, que nos libres del mal, que nos ayudes a serte fieles, que nos ayudes a tener nuestra mente enfocada en ti, añadir piedad y más piedad a nuestras vidas,
a ser diligentes en la santificación, para así ser diligentes en nuestra carrera en dirección opuesta hacia el pecado, una carrera para verte, Señor. Te pedimos esto en nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.